Reunirnos y agradecemos, Padre, por obrar en el corazón de cada hermano, Señor, y moverles a estar aquí presentes, congregarnos. Pedimos que en este día, al reunirte tú con nosotros, podamos, Padre Santo, experimentar tu presencia entre nosotros, que hables a nuestro corazón, nos dé, Señor, una luz del camino que hemos de seguir, que nos guíes. Que uses a nuestro pastor, Padre, al darnos tu palabra en este día. En nombre de Jesús te oramos. Amén.
Pueden tomar asiento, hermanos. Buenos días. Dios los bendiga. Y feliz Día de los Papás a todos los papás. Bien, queremos primeramente reconocer a las personas que nos están visitando por primera vez. Y si yo no leo su nombre es porque dejaron de pasar por el centro de bienvenida. Y pero de todas maneras vamos a dar oportunidad de que usted se presente para conocer. Esta mañana nos visita de Pomona Jackson y Alejandra Orozco, donde se encuentra Jackson, aquí enfrente. Qué bendición, gracias por estar con nosotros, qué bueno tenerles. Y ¿es tu hija? Qué bien. ¿Cómo supieron de nuestra iglesia? Ah, qué bien, el internet. Ah, ese internet trabaja de vez en cuando, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, Dios le bendiga. Muy bien, ¿hay alguien más que nos visita por primera vez que no nombre su nombre y usted nos visita la primera vez que está aquí? Alce la mano, por favor. ¿Hay alguien más visitando por primera vez? ¿Nadie más? Ok, pues vamos a darle un fuerte aplauso a Jackson y a su niña. Qué bendición, gracias por estar con nosotros. Y siempre nosotros pensamos que quien viene no viene de casualidad. Yo no creo en suerte, ni casualidades, ni chiripadas. Yo creo en un Dios que todo lo tiene en plan. Y si tuvo que usar del internet, usó del internet por el interés que él tiene en su familia, en usted. Y gracias, Jackson, por estar con nosotros. Hermanos, rápidamente unos cuantos anuncios, pero antes de eso queremos, vamos a hacer un poco más después porque están llegando muchos todavía un poco tarde, pero feliz Día de los Papás a todos los papás. Vamos a estar diciendo unas cuantas cosas más en relación a eso un poco más adelante. Y unos cuantos anuncios rápido en cuanto a nuestro calendario. Como ustedes saben, ya teníamos todo el año planeado desde enero y se les dio su calendario y todo estaba allí y luego el Señor vino y deshizo todo. Y entonces estamos posponiendo un montón de cosas. High school and kindergarten graduation, la graduación de kinder y de high school la vamos a estar teniendo en agosto. Va a ser la primer fin de semana de agosto. Así es que no nos hemos olvidado, nomás hemos tenido que ajustar las fechas. Y luego también, hermanos, quiero recordarles que viene ya la celebración de nuestro aniversario. 41 años de aniversario, una tremenda bendición. Y va a estar con nosotros el pastor Luis Montaño de Hermosillo, Sonora. Y un joven haciendo un tremendo trabajo para el Señor, que ama al Señor. Yo sé que se va a gozar escuchando al hermano Montaño. Va a ser el día 12, si no me equivoco, es un día domingo. Vamos a estar anunciando si acaso va a haber cambio de horario, dependiendo de cómo estemos. Parece que están cambiando las cosas constantemente y dependiendo de lo que se nos diga, les vamos a avisar cuál va a ser el horario para ese día. También, hermanos, rápidamente quiero recordarles que esta semana es la conferencia en la Primera Iglesia Bautista en Hammond, conferencia virtual. Comienza a las 7 de la noche, si no me equivoco. Am I right about that, guys? Chris? Yeah, but it's 7 o'clock over there, right? Entonces dice 7, ¿verdad? Si usted ha estado siguiendo, la información dice 7, pero recuérdese que es 7 de Indiana, de manera que son las 5 de la tarde, tiempo de aquí. Hermanos, miren, si hay una cosa que yo quisiera que el Señor hubiera obrado en todos nosotros, es nuestra urgente necesidad de Él. entre tantas razones de por qué creo Dios nos está llamando la atención, una de ellas es la idea de que estamos demasiado en la iglesia, estamos demasiado dedicados a las cosas de Dios, que tenemos que relajarnos un poquito, que no hay que ser exagerados, que todo en medida. Hermanos, perdónenme. ¿Cuántos van al cielo cuando mueran? A ver, alce la mano si usted va al cielo cuando... ¿Y qué va a hacer cuando llegue? ¿Qué le va a decir al Señor? ¡Ay, Señor, demasiada iglesia! ¿Pudiéramos, Señor, pudiéramos ajustar el horario? Por toda la eternidad. Y yo les digo eso porque... Hermanos, pareciera ser que ahora constantemente tenemos oportunidad de nutrirnos, de escuchar palabras de Dios y de acercarnos y ser edificados. Y yo no sé si usted percibe como yo lo percibo, si hay un tiempo que lo necesitamos es ya, es hoy. Y le aconsejo, aparte estos días, sintonice. Ver bien los horarios, júntese con su familia, escuchar el día jueves, que es nuestro culto normalmente aquí, nos vamos a juntar, okay, vamos a estar aquí, entonces para aquellos de ustedes que quieren acompañarnos a las 5 de la tarde, vamos a estar aquí, vamos a poner el culto en la pantalla, y miren, ¿cuál otro lugar puede ir usted y sentarse así como en un cine? Bueno, pero yo sé que vamos a recibir tremenda bendición. El tema de la conferencia es aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. La necesidad de Dios tener que revivir algo es porque está muerto. ¿Saben las cosas que a mí me espanta? Me espanta lo que Dios, a través de Juan, el Señor Jesucristo, le dijo en Apocalipsis a la iglesia de Sardis. Le dijo a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso a mí me... Inmediatamente, una de las cosas que entendemos, están en la predicación, pero una de las cosas que entendemos es esto, que esta iglesia y los miembros de esta iglesia, para ellos era suficiente la fachada. Pero para ellos era suficiente lo que otros decían de ellos y la buena reputación de otros y quedar bien con otros. Y tenían fama de qué tremenda iglesia, qué tremendo ministerio. El Señor mira para abajo y dice, tienes nombre que vives. No en mis ojos. Y eso a mí, hermanos, las veces que he leído eso, las veces que he ido a esa referencia, me da escalofrío. ¿Cómo llega a una iglesia a ser así cuando usted es así? Porque la iglesia es usted. ¿Cómo llega a una iglesia así a engañarse de esa manera cuando usted está más preocupado de lo que la gente habla? El concepto que la gente tiene de usted, y siempre queremos presentar el mejor concepto, cuando Dios sabe que en el corazón somos totalmente distintos a lo que estamos presentando. Así es como una iglesia llega allí. Y no se le olvide, ¿quién es la iglesia? Háblenme más, ¿quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Y más, yo no quiero ser así. Y más, yo les he dicho por estos 3 y medio, casi 4 meses, que Dios nos está llamando la atención. Y tenemos que ya, hermanos, tenemos que dejar de jugar iglesia y ser de verdad. Mire, no vamos muy lejos y yo sé que estoy un poco acelerado esta mañana, hermanos, pero aguántenme un poco. No vamos muy lejos, estamos en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia y algunas de ustedes como parejas andan agarrados los unos con los otros? Y están aquí bien. Malas actitudes. Sabrá qué arrancón o pleito tuvieron antes de llegar. Pero aquí estamos en la iglesia. Para aparentar, para ponemos sonrisa ahí. ¿Estoy hablando en inglés, hermanos? Oh, ok. Bien. Hermanos, miren, yo no quiero eso. Yo no quiero eso para mí. Y no quiero una iglesia así. Yo quiero que el Señor esté agradado con nosotros. Y si el Señor está agradado con nosotros, nada más importa. Debe decir una cosa. Hoy en día la iglesia anda queriendo agradar al mundo. Hoy en día la iglesia, gente, esta nueva generación quieren una iglesia que luce igual que el mundo para que el mundo no vaya a pensar mal de nosotros. Y estamos viendo las consecuencias. No, hermanos, no estamos para que el mundo nos acepte. No buscamos a propósito el ser fastidiosos o... no, hermanos, pero sí, encontramos en las Escrituras y de parte del Señor Jesucristo que si vivimos piadosamente, este mundo no nos va a entender y no nos va a aceptar. Y no es que así lo queramos, es que así es. Y hermanos, esta es una vez más la razón de por qué es que tenemos que agradar a Dios. Como pastor, constantemente ando entrenando a pastores y diciéndole a otros pastores, ¿verdad? ¿Sabe por qué tantos pastores andan desanimados, agüitados, ya listos para ver qué oferta les dan en otra iglesia, para irse? Le voy a decir por qué. Porque se metieron en la necedad de estar queriendo agradar a medio mundo. Usted se postula a estar queriendo agradar a medio mundo, usted se va a volver loco. Porque a cualquier dado momento, créamelo, usted nunca va a agradar a todos. Nunca. Por eso es que mejor vamos a agradar a Dios. Y ese no es el mensaje, pero eso, por ese no cobro. Hermanos, Dios los bendiga y feliz día a los papás. Tenemos unos regalitos más, ¿sugieres? Tenemos esos regalitos listos para los papás. Sí, me pasan una de esas tacitas. Si alguien me trae una tacita, eso lo tengo. Necesito la tacita. Okay, ahí viene. Hermanos, como ustedes saben, el año pasado estuvimos celebrando nuestro aniversario y entonces tenemos varios de estos y pensé que sería tremendo para darle esto a cada uno de los papás para el día de hoy. Entonces todos los papás van a estar recibiendo una de estas tacitas de café con el logo de nuestro aniversario. Y luego, como si fuera necesidad del día, ¿verdad? Aquí dice, "The Lord is my rock." Y una navaja. No estamos insinuando nada, pero bueno, no sé, Milton, ustedes saben cómo son los salvadoreños. Yo pensé que solo los mexicanos sacaban navaja, pero ahora me estoy dando cuenta que... Entonces todos los papás, por favor, todos los papás puestos de pie, y hermanos, sugieres, aseguren que cada papá tiene las dos cosas. ¿Bien? Todos los papás. Okay. Hermanos Sugieres, rápido, hermanos, miren. Aquí enfrente no hay nadie, hermanos Sugieres. Ok, una vez usted tenga su obsequio, puede tomar asiento. En medio, faltan hermanos, en medio, hermanos. Ay, hermano Sugieres. Dicen que la aspirina es buena para la sangre cuajada. Okay. Alce la mano, hermano, si no le han dado lo suyo. Aquí el hermano Zaragoza, por favor. ¿Qué más sugieres? Mírenme aquí enfrente. Tengo años repitiendo esto. Dos enfrente, dos en medio, dos atrás. Vea, viene hermano Oscar como con 10 cosas en la mano. Ok, ¿ya todos tienen uno? ¿Sí? ¿Alguien faltó? Les invito a orar por nuestros papás. I want all the young people to look up here. You know, it's very easy for you to be opinionated and giving your opinions about everything in regard to your dad. You'll soon find out that it's not easy to be a dad. Someday, you will be in our shoes. And I hope you'll not be a knucklehead. I hope you will wake up. I hope you will think differently. You ought to thank God. If your dad is alive, you ought to thank God for your daddy. And you ought to express it to him. Gracias a Dios por nuestros papás. Yo le digo a los jóvenes, es fácil opinar, es fácil andar hablando de lo que tú esperas o piensas que tu papá debería de ser. No es fácil ser papá. Y un día, ojalá, algunos de ellos despiertan y se dan cuenta. Cuando comiencen a tomar responsabilidad y se den cuenta, al ser ellos padres, lo que se toma y la responsabilidad. Si tu papá está vivo, deberías de darle gracias a Dios y deberías de expresarle a él, no solamente hoy, todos los días, tu gratitud. Gracias a Dios por todos nuestros papás. Vamos a orar para que Dios bendiga a todos los padres en esta mañana. Padre mío, gracias. Quiero agradecerte primeramente porque tú eres el modelo, tú eres el ejemplo de lo que un padre debería de ser. Tú eres nuestro Padre Celestial. A través de los años, ¿cómo he anhelado, Señor, imitarte, ser como tú? No hay quien ama como tú amas. No hay quien más se interese por nosotros como tú. No hay quien cuida de nosotros y vela por nosotros. No hay quien provea, no hay quien esté allí para levantarnos, consolarnos en nuestras deficiencias, en nuestras caídas, como nuestro Padre Celestial. Oh Señor, yo te pido que te imitemos, que muy aparte de nosotros estar buscando dirección de un mundo que no te conoce, que miremos para arriba e imitemos a nuestro Padre Celestial. Bendice a cada papá, dale de tu gracia, tu dirección, tu sabiduría, y ayúdanos a todos, Señor. Sin ti no podemos, te necesitamos, Señor. No podemos guiar nuestras familias, no podemos guiar a nuestros hijos sin ti. Señor, nos ponemos en tus manos como padres, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos nuestros papás. Rolo, creo que iba a tocar algo. ¿Ibas a tocar algo, Rolo? ¿Una celebración o algo? Oh, ok, es que se durmió en el piano y despertó. Bueno, hermanos, vamos a tomar nuestros diezmos y ofrendas. Quiero agradecerle mucho a todos los que hemos estado siendo fieles por el internet. Y si usted tiene su ofrenda física, de nuevo ahí atrás hay una caja, la puede depositar allí antes de salir. Palabra de Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas.
Padre Celestial, gracias Señor, te damos por este día. Señor, estamos celebrando el Día del Padre. Y si somos sinceros, Señor, todos los que estamos aquí presentes, de una manera o de otra, no hemos sido los padres que deberíamos ser, Señor. Señor, pero te damos gracias porque nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ama y que sí es todo lo que Él debe ser. Gracias, Señor, porque Tú has cumplido para con nosotros, Señor. Gracias porque Tú eres nuestro ejemplo, Padre. Acabamos de cantar, Señor, el himno que dice que Tú vienes una vez más y lo estamos esperando y sabemos que es cierto, Señor. Y te pedimos que cuando ese día llegue, Señor, nosotros estemos en tu voluntad sobre todas las cosas. Te amemos de todo corazón, Señor. Señor, tu iglesia va a Dios Mario ofrendar con cariño para ti, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Ay, más no sé qué me da de que son tan cortas las ofrendas ahora. No dan chance ni para que uno dé. Pero bueno, tenemos una dedicación. Vamos a tener un especial primero y vamos a hacer la dedicación inmediatamente antes del mensaje. Una pareja, unos jóvenes, vienen a dedicar a su bebita al Señor y esa es una tremenda bendición. Pero vamos a tener un especial primero.
Dios, por la eternidad serás. Me calmas, Dios, cuando estoy llena de temor. No sé esperar, inconsistente es mi fe y en mi dolor me traíste a la cruz. Así, quien da su vida por mí, Él fue el camino para hallarte. Confieso que no eres todo para mí, todo para mí al verte a ti. Con tus heridas de amor me sostendrás. No puedo, tú nunca dirás. Estoy aquí bajo la sombra de tu cruz. Tus brazos son refugio eterno de perdón. ¿Quién ama así? ¿Quién da su vida por mí? Él fue el camino para hallarte. Confieso que no eres todo para mí, todo para mí. ¿Quién ama así? ¿Quién da su vida por mí? Él fue el camino para hallarte. Confieso que no eres todo para mí, no eres todo para mí.
Thank you. Gracias, Alicia. Familia Echeverría, esta mañana vienen a presentar a su nenita, a su bebita al Señor. Y uno de los sugieres No sé, ¿dónde se encuentra mi esposa? Creo que está ahí al lado, mi esposa. ¿No? ¿Dónde está? Okay, sí, por favor la dejen entrar. La esposa del pastor, sería bueno que la dejen entrar. Okay, muy bien. Hermanos, este es gozo. Her name is Joy. Se llama Joy. Qué nombre de ponerle una niña, ¿verdad? Imagínese que usted, hermana, cargara el nombre Gozo. Y muchos dicen, ay, gracias a Dios con esta cara que tengo. Pero, hermanos, qué tremendo testimonio de lo que es la vida cristiana. Cuando el Señor está en medio de la vida cristiana, hay gozo. Y nada más me he puesto a pensar últimamente en 41 años cuántas veces he tenido un bebé en mis brazos. Cuántas veces se ha parado una pareja aquí enfrente a decir, nos comprometemos delante de Dios, que esta niña, que este niño va a vivir para Dios y nosotros nos vamos a encargar. La dedicación de un bebé no es un rito, una ceremonia, no es algo mágico que garantiza que Joy va a vivir para el Señor. En gran manera está determinado por medio de lo que papá y mamá hagan. Y aún así, al fin de cuentas, hermanos, es la gracia de Dios. ¿Cómo necesitamos orar por nuestros hijos? Y Walter y Yuri, los dos, han confiado en Jesús como su Salvador. Amén. Oh, me encanta ese traje que trae Walter hoy. Ya regresó a sus antiguos pasos. Tenía miedo de que estaba un poco frío en el Señor, porque no lo había visto vestirse así ya de tiempo. Los dos entendemos que hoy estamos dedicando a Joy, poniéndonos en las manos del Señor y ustedes igual para buscar de Él dirección y sabiduría para que ella sea guiada por ustedes a vivir para el Señor y servirle a Él. Amén. Si algún día faltaran los padres, nosotros como iglesia nos comprometemos a hacer lo que esté en nuestra capacidad para que los deseos de los padres sean cumplidos. Si así es, os digan amén. ¡Qué callada que estoy! Imagínense, si crece a ser así, ¿qué regalo a un esposo? ¿Por qué se están riendo, hermanos? Vamos a orar por esta familia y por Joy. Señor, no exagero el pensar las ilusiones y los sueños que tenemos para nuestros hijos cuando están pequeños. Gracias por prestárnoslos un momentito. Pero ayúdanos a comprender que este es precisamente lo que es, nada más un momentito. Que vuela, que se desvanece cuando menos lo pensamos. Te pido por Walter y Yuri, dales gracia, dales sabiduría, dales compromiso. Que yo hoy pueda ver a Jesús y el amor de Dios en papá y mamá hacia ti, hacia el uno y el otro, y así imite la fe de sus padres. Mientras tanto, cuida, guárdala a ella, Señor, de todo prejuicio y enfermedad. Ponemos esta bebita y sus padres en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a los papás, ¿sí? ¡Qué bendición! Abran sus Biblias, por favor, al libro de Efesios, capítulo 6, esta mañana. Efesios capítulo 6. Del versículo 1 y vamos a leer el 1 al 4. Pueden permanecer sentados, hermanos, a leer las Escrituras. Me siguen con su vista, versículo 1 en adelante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa y es el primer mandamiento en el orden de los 10 mandamientos. Dijimos la semana pasada de que de los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos nos hablan de nuestra relación personal con Dios. Los últimos 6 comienzan a hablarnos de nuestra relación con nuestro prójimo. Y en cuanto a nuestra relación y nuestro trato con el prójimo, el primer mandato dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la promesa es para que te vaya bien, versículo 3. Y seas de larga vida sobre la tierra, versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina, es la instrucción, la nutrición y amonestación del Señor. Todos quisiéramos lo mejor para nuestros hijos. Decía yo que recuerdo las tantas veces que aquí y antes de que viniéramos aquí en la avenida 43, tuve a bebés en mis brazos y sus padres aquí enfrente, dedicándolos al Señor. Algunos de ustedes están aquí, ya no los puedo cargar. Las ilusiones, los sueños que tenemos, los deseos, que muchas veces no materializan, pero ¿quién no quiere lo mejor para sus hijos? Y lo mejor para nuestros hijos es la bendición de Dios. Si nuestros hijos tienen la bendición de Dios sobre ellos, no hay más. No hay, no importa que enfrenten en la vida, no importa qué desafíos ellos vayan a tener, no importa cuáles sean las pruebas, nada de eso importa si la bendición de Dios está en sus vidas. Calculamos bendición de una manera tan equivocada el día de hoy. Pensamos que bendición es cuando todo va bien. Y hermanos, para eso, digo, es más que un deseo. El desear que Dios bendiga a mis hijos es una cosa. El hacer lo que yo tengo que hacer como padre. El poner esos pilares, el poner esos fundamentos que son necesarios sobre el cual edificar. Es lo que nos ha tocado a nosotros. Y les quiero hablar los 3 pilares para la bendición de nuestros hijos. Los 3 pilares para la bendición de nuestros hijos. Algunos de ustedes que tienen años aquí, para muchos de ustedes, esto va a ser repetición. Y no me molesta el repetirlo, es necesario repetirlo, porque algunos de ustedes ya se han vuelto padres modernos. Y necesitan ustedes recordar que verdad no cambia. La verdad de los principios de la palabra de Dios no cambia. Pero igual que la semana pasada, mi esperanza está en la nueva generación. Y lo igual que la semana pasada, les quiero volver a recordar a muchos de nosotros que ahora ya somos abuelos, que no estamos absentos de responsabilidad. Tenemos nuestro lugar. Y mi lugar es apoyar a mis hijos en todo aquello que sea el esfuerzo de que ellos tengan a Dios primero en sus vidas y le enseñen a sus hijos a ser igual. Esta mañana temprano Y normalmente ahora me estoy levantando más o menos como a las 3:30, 4 más tardar. Me levanto a las 5 y ya siento que me levanté tarde. Me puse a orar. Sabía que mis hijos me iban a decir algo, escribir algo el día de hoy. Antes de que ellos me mandaran nada o que yo oyera nada de ellos, yo les escribí una nota. A mí no me interesa lo que nadie más piense de mí. A mí no mucho me preocupa lo que usted piense de mí. A mí me preocupa lo que ella piense de mí. Y lo que de mis hijos piensan y vean en mí. La nota que escribí fue esta. A todos mis hijos a quienes amo encarecidamente y para siempre. Lo que ustedes expresen el día de hoy, y muy aparte lo que ustedes digan, yo estoy muy consciente de lo lejos que estoy de ser el padre que debería de ser. Por esta razón, traté de apuntarles a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, que será para ustedes todo lo que yo jamás pudiera ser. Por esa razón traté de ayudarles a entender que el conocer a nuestro Padre Celestial y saber quién Él es únicamente posible a través de las Escrituras. A través de las Escrituras. No a base de opiniones, no a base de preferencias y no a base de emociones. Esa es la razón de por qué desde niños ustedes constantemente escucharon la pregunta: ¿ya leíste tu Biblia hoy? ¿Ya leíste tu Biblia hoy? Y si en la gracia de Dios ustedes guían a mis nietos a poner a Dios primero, hasta allí hubiera yo cumplido con el deber que Dios me dio a mí. Porque ese es el deber de cada padre. Y este es apuntar a nuestros hijos a Él. Y nada más les puse gracias. Les amo con amor incondicional. Oren por mí. Nuestros hijos ya están grandes. Y cada uno de ellos harán sus vidas. Pero el deber nosotros como padres es poner el fundamento, poner esas cosas necesarias sobre las cuales ellos van a edificar sus vidas. Si no tienen este fundamento, van a edificar de todas maneras. Pero van a edificar mal. Y el tiempo lo va a marcar. En el pasaje que acabamos de leer, lo primero que nosotros nos damos cuenta, comenzando en el capítulo 5 del libro de Efesios, es que Pablo está hablando de la relación entre Jesús y su iglesia. Dándonos a entender, hermanos, que la conexión directa de parte de Dios en el matrimonio y en la familia. Dios ha tenido un impacto en nuestras familias y Dios ha tenido un impacto en nuestros matrimonios a medida que usted lo haya permitido. Dios no se impone con nadie. Pero es fundamental. Es fundamental, hermanos, y el primer pilar sobre el cual tienen que edificar nuestros hijos es ese fundamento, es ese pilar que nosotros debemos de establecer temprano, y ese es de entender que solamente en Dios podemos edificar un hogar. Estamos llenos hoy en día de expertos, yo conozco solo uno. Y parecía ser que los hijos de Dios, y parecía ser que la nueva generación le está haciendo más caso allá afuera a tantas voces que están diciendo una increíble cantidad de torpezas que están totalmente contrarias a este libro, que usar este libro como nuestro manual familiar. El fundamento sobre el cual edificar un hogar para Dios es Dios. Sus principios, comenzando con el principio. Constantemente le hemos estado diciendo a esta nueva generación que eso no es cierto, que somos nomás una especie más alta de animal y por eso nos estamos portando como animales. You're not a higher species of some animal. You were created in the image of God. Fuimos creados en la imagen de Dios y al desmoronarse estos principios, ¿nos vamos a sorprender de por qué estamos viendo lo que estamos viendo? No solamente Dios creó al hombre, Génesis 1:27 dice, y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Varón y hembra los crió. Abuelo, eso no cambia. Y veo la necesidad de hablarle a los abuelos porque usted ahora quiere estar en onda y quiere estar agradando a sus hijitos y estos muchachitos que están tan apartados del Señor y no tienen compromiso a la palabra de Dios y están adaptando las filosofías y están adaptando las mentiras y el engaño del mundo. Dios crió al hombre y a la mujer. Génesis 5:1-2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, versículo 2, varón y hembra los crió y los bendijo. Dios no solamente crió al hombre a su imagen, Dios crió al hombre y Dios crió a la mujer y no hay nada entre medio. Pues es que en el Antiguo Testamento Jesús volvió a repetir estos principios. En Marcos 10:5 Jesús respondió y dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento hablando de Moisés, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Jesús dijo eso. Y luego dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a otro hombre, no a otra mujer. No hay respaldo, no hay nada aparte de que usted quiera torcerle a la Biblia a decir lo que usted quiere que diga, que respalde la mentira y el engaño perverso del matrimonio entre los mismos sexos. Yo te estoy hablando Biblia. Y le garantizo que los que de repente se han hecho expertos de la Biblia nunca la tocan. Es increíble para mí. Una generación que no ha tenido un compromiso para la palabra de Dios y luego de repente ahora son expertos y sacan la Biblia para lo que les conviene en vez de darse cuenta. Dios creó al hombre a su imagen. Tenemos que valorizar la vida, pastor, tenemos que valorizar la vida. Dije la semana pasada, el valor de la vida de cada ser humano es grande delante de Dios. No hubiera una vida más que la otra. ¿Pero sabes dónde comenzó esto de desvalidar la vida? Cuando nosotros comenzamos a pensar que no había problema en asesinar niños. Y voy a hablar de eso un poco más adelante. Pero vamos a tener un hogar, hermanos, bendecido. Si nuestros hijos van a vivir unas vidas bendecidas, hermanos, Dios es el cual sobre el cual tenemos que edificar nuestros hogares, los principios de Dios. El orden de Dios. ¿Sabe usted que Dios puso un orden? Y donde no hay orden, ¿qué hay? ¿Qué hay?
desorden. Ese es el orden. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso está en la Biblia, por si acaso usted no lo sabía. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hay gente que no está de acuerdo con el orden de Dios. Estaba hablando una vez a una hermana y me dijo, ¿sabe qué pasó? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo le dije, pues ¿sabe qué? Yo tampoco, pero ese es el orden que Dios puso. No se trata de que si le gusta, le parece, si cabe dentro del siglo XXI y con los educados y iluminados de nuestro siglo. Se trata de la verdad de Dios. Una vez más, en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cuál es el orden de Dios? Cuando usted, hermano, no tiene a Dios primero en su vida, usted ya deshizo el orden. Aquellos de nosotros que te dejas sacar el bigote, pones una cara de malencachado y todo lo que tú quieras para tratar de convencer a otros que tú estás en cargo en tu casa, y aquí te traen de la nariz. Te voy a decir, problema número uno, ella no se somete a ti porque tú no estás sumiso a Dios. Y al hombre le encanta hablar, la mujer es rebelde, insubordinada. No me dé este pastor, predique, pastor, Efesios 5, 1 Pedro 3. Pues el desorden comienza con el hecho de que el Señor dijo que Cristo es la cabeza del varón. Le pregunto a cada padre que está aquí, ¿Jesús es primero en tu vida? Antes de que usted comience a hablar de su esposa y que ella no hace caso y que no obedece y que es insubordinada y que no le... ¿Es Jesús primero en nuestras vidas? Porque si no lo es, entonces el orden ya se deshizo. Una vez más, Pablo no quería que fuéramos ignorantes y dijo eso. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Hay varones aquí o hay entre medios? Si usted es varón, Cristo es mi cabeza. Él es encargado, Él debe ser primero. Y entonces dice, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Y cuánta contención se ha levantado en cuanto a estas cosas, hermanos, que están claras en las Escrituras? Y no debe de haber contención, ni polémica, ni debate, porque es palabra de Dios. Y por eso es que al final del capítulo dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni en las iglesias de Dios. ¿Por qué? Porque tomamos la palabra de Dios por lo que es palabra de Dios. No sujeta a tu gusto, a tu opinión. Ese es el día en que vivimos. Dios está sujeto a tu opinión. No, hermanos míos. No vamos a nosotros tener el fundamento, el pilar necesario para la bendición de nuestros hijos si Dios no es el pilar principal del hogar, sus principios, su orden. Pablo una vez más dijo a Timoteo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso está en la Biblia. Sin estar en silencio. Y los eruditos dirían, ah, pues es que era un asunto cultural, lo vi en el internet. Basura, lo que usted haya visto en el internet. Dios no hizo este arreglo por un asunto cultural, este arreglo se hizo desde la creación. Siga leyendo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. No es un asunto de cultura, es asunto de la creación. Y a medida que nosotros hemos estado resistiendo esto, y la resistencia se encuentra en el mal uso de la autoridad que Dios le dio al hombre hacia su esposa. Dios no le puso a usted como cabeza de su esposa para que usted sea un bruto. Y a la medida que hemos nosotros mal manejado esto, a esa medida ella no responde, y ella no responde, ¿cómo en el mundo van a responder nuestros hijos? Dios puso un orden, hermanos. Yo no lo puse. Y no hay confusión en cuanto al orden. Y hoy en día queremos cambiar ese orden. No. No, si cambiamos el orden de Dios y establecemos nuestro propio orden, ¿a cambio de qué hemos cambiado el orden de Dios? Bueno, en muchos casos ahora, aunque no queramos admitirlo, como yo lo dije, la hermana es la que manda. Y el hombre se ha diluido por la falta de fe en Dios, por la falta de compromiso con Dios, se ha diluido a un lugar en donde prefiere, para no armarla, para que no haya conflicto y para que no haya, nomás ceder el lugar que Dios le dio. Ese es el hombre espagueti que tenemos el día de hoy. Él le ha dicho cantidad de veces a los varones cuando estoy en sesiones, mira, te agarras con tu esposa por cualquier tontera y cuando es tiempo que te levantes para las cosas de Dios, te vuelves en un espagueti. A weak noodle. Nunca vamos a errar levantándonos para nuestro Dios. Nunca vamos a malguiar a nuestra familia levantándonos para nuestro Dios. No, yo prefiero no estar tocando ciertas cosas, no vaya a ser que se arme. Pues que se arme, levántate por tu Dios. Yo te voy a decir una cosa, ni ella ni tus hijos te van a respetar. Cuando vienes a la iglesia, pretendes tener, sabrá qué clase de compromiso con Dios, cargas una Biblia y tú has cedido, violando el lugar que Dios te dio a ti como hombre, como la cabeza de tu esposa y de tu hogar. Alguien me dijo, pero hay un problema, pastor. Que si yo le digo a ella que Dios sea primero en su vida, pues Dios va a tener que ser primero en la mía. ¡Ah! ¡Qué genio que tú eres! Claro que sí. Esa es la razón que no tenemos influencia. Esa es la razón que yo digo, pastor, digo y no me hacen caso. Pues ¿por qué será? Porque estas cosas no vienen por lo que tú las digas. Si vamos a ser nosotros aquellos que guiamos a nuestras familias a Él, ellos tienen que ver que eso está en lugar primeramente en mi vida. Estoy hablando a los hombres. ¿Alguien me está escuchando? No se queje usted, no diga, ay, esta mujer insubordinada, predique, pastor, eso del dominio, porque se quiere ella, quieren tomar el cargo de todo, y ¿quién las deja? ¿Sabe una cosa? Si usted le tiene más miedo a su esposa que le tiene a Dios, usted está en problemas. Y a propósito, hermana, yo sé que usted ahorita, saben, hermano, no les puedo ver las muecas, pero sí puedo ver los ojos. Y veo como llamas de fuego en los ojos. En Génesis 3, el hombre en general resistió la sumisión en contra de Dios. Y cada hermana, escúcheme bien aquí con lo que le voy a decir. El Señor claramente lo dijo. Por lo que hizo la mujer, dijo: tu deseo será para tu marido, mas él se enseñoreará de ti. Desde ese momento la mujer comenzó a tener problemas con someterse a su esposo. Yo le digo a los jóvenes, porque los jóvenes de hoy van a terminar jamones para la gloria de Dios, ¿verdad? No encuentran esposa porque quieren una esposa sumisa. Y esposas sumisas no existen. Yo sé, hermana, con toda su cara de angelita que usted me dé, esposas sumisas no existen. Si una mujer se somete por voluntad. ¿Alguien me está escuchando? Porque el problema de la sumisión no es solamente de la mujer. Desde Génesis 3, todos tenemos problemas con someternos. ¿Me están escuchando? Y solo a medida, hermana, de que usted... Eso es lo que quiere decir cuando dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando de que yo me someta a Dios como hombre de lo que Él me dio a mí hacer. Está hablándole a la mujer que ella se someta a Dios en relación a lo que Dios le acaba de decir a ella. ¿Qué le dijo? Que obedezca a su esposo en todo. ¿Qué le dijo al hombre? Que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero este es el primer pilar. Sin él no vamos a poder ver a nuestros hijos edificar bien. Dios, el fundamento del hogar, sus principios, su orden, su presencia. ¿Se palpa la presencia de Dios en su casa, hermano, hermana? Mire, yo he dicho cantidad de veces, no hay hogares perfectos, no los hay. Porque hogares son formados por gente pecadora, salvos por la gracia de Dios. Y si hay esos momentos, si hay esos tiempos en que por nuestra carnalidad, por nuestra debilidad en la carne, vienen tiempos desagradables, pero no debería de ser la norma. Lo que debería de encontrarse en el hogar de un cristiano es la presencia de Dios, el amor de Dios. Porque todo lo demás sin Él es en vano. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela el guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios su sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con el enemigo en la puerta. Interesante que antes de que habla de los hijos y que son herencia del Señor, cosa de estima el fruto del vientre. Lo que está en el vientre desde el momento de concepción no solamente es obra de Dios, dice, es obra de Dios, sino es de grande estima delante de Dios. Y hoy en día no hay quien proteste o quien diga nada por los millones que son asesinados, y eso es precisamente lo que es el aborto. Pero antes de hablar de los hijos, dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Entonces, el primer pilar, hermanos, es el fundamento de Dios en el hogar. Y el segundo pilar es Dios siendo reflejado en usted, papá, y usted, mamá, lo cual pondrá un fundamento y dará una confianza que, por tanto que nuestros hijos se desvíen, si este fundamento está allí, siempre se regresará a referencia de lo que ellos vieron, del ejemplo que se dio. No es suficiente los principios de Dios si no los vivimos. No es suficiente que tenemos el orden de Dios si no lo obedecemos. No es suficiente que Dios quiere honrarnos con su presencia si no nos preocupamos de su presencia. Ese es el primer fundamento, el primer pilar. Y el segundo es este, que tenemos que implementarlo. Porque vuelvo a repetir, hermanos, para la mayoría de nosotros lo que estamos escuchando ahorita no es nuevo. El problema es que no está en lugar. Año tras año tras año, enseñando, repitiendo los mismos principios, y cada quien decide, no, yo creo que yo pienso distinto, lo hago distinto, voy a hacer como yo creo, como leí en tal libro, o lo que es a la moda, lo que es popular. No, hermanos. Es debido desde la sala de cuna los padres tener cuidado de sus bebés. Y va, los padres ahora, ¿verdad?, tienen una preocupación tan grande, ¿verdad?, queremos asegurar hasta desinfectar el aire que respiren. Pero la mayor protección que les pudiéramos dar, no se las estamos dando. El mayor bien para que nuestros hijos lo vean y entiendan. La palabra de Dios nos dice que en primer lugar le pertenecen al Señor. ¿Saben por qué le pertenecen al Señor? Porque, vuelvo a repetir, son creación de Dios. De grande estima es el fruto del vientre. Lo que está en el vientre, Dios lo crió. Quien destruye lo que Dios crió, que es lo que es el aborto, está pecando contra Dios. El Salmo 139, versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre, ¿de quién? De mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y a propósito, la razón de por qué no debemos de andar viviendo con prejuicios en cuanto a nuestra apariencia, porque tú fuiste criado perfectamente de parte de Dios, sin faltar un solo detalle de todo lo que Él quiso en cuanto a ti y tu apariencia. Imagínense que yo estuviera amargado porque no mido 6 pies de altura. Y hay personas que se molestan cuando yo digo eso, pero cuando tú andas buscando cambiar algo en cuanto a la forma que Dios te crió, tú estás en rebeldía en contra de la creación de Dios, porque Dios te hizo. Y vivimos en un mundo en donde esto se está empujando. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos crió. Eso no es lo que se les está enseñando a nuestros hijos en las escuelas. La manera que si no te gusta de que naciste mujer, puedes convertirte hombre. Y si no te parece o estás inclinado a ser mujer o viceversa, está bien. No está bien. Pero todo proviene, hermanos, de nosotros comprender este fundamento. Hermanos, los hijos son del Señor porque Dios los crió. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. ¿No fue encubierto de mí tu cuerpo? Bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y no es no solamente necesario que los jóvenes escuchen estas cosas, sino los padres también. Porque a veces los padres hablan torpezas y palabras de rechazo que escuchan los niños porque el padre quería que fuera así o la madre quería que se apareciera la abuela, Dios guarde, no sé, algo, una expresión de insatisfacción de parte de un padre, de parte de una madre, de cómo Dios hizo a alguien. Cuidado con expresiones que menosprecian la creación de Dios. Especialmente a nuestros hijos. Nuestros hijos no son nuestros, nuestros hijos se pertenecen al Señor. Y nos los prestó, hermanos míos, simple y sencillamente para que nosotros pudiéramos ser el modelo y el ejemplo para guiarlos a Él. El Señor le dijo a todos los papás en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto primero. Le está hablando a nosotros los papás. ¿Dónde debe de estar este libro? Todos los papás, mírenme aquí enfrente todos los papás, a eso me refiero, ¿verdad? Estoy hablando de que este libro debe estar en tu corazón y no estás poniendo atención. ¿Dónde está este libro? En nuestro corazón. Voy a volver a leerlo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y entonces, versículo 7, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como un señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se da cuenta de lo que dice allí? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ve allí la palabra iglesia? No, vea su Biblia. ¿Ve usted ahí la palabra iglesia? La iglesia ni existía. Dios nos presta a nuestros hijos. Y Dios dice que Él lo que espera de usted y de mí, papá, es que amemos a nuestro Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. A propósito, nuestros hijos saben si amamos a Dios o no. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿dónde? Háblenme. ¿Hablarás de ellas dónde? ¿No está en la pantalla? Porque sí está en tu Biblia, si acaso no está en la pantalla. Ya estoy a punto de deshacerme de la pantalla. Y la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando ¿dónde? ¿Y dónde más? ¿Andando en él? Eso quiere decir donde andes. Al acostarte y... Eso contrario a nosotros jugar cristiano aquí dentro de estas cuatro paredes, salir de aquí y ser totalmente lo contrario. Nuestros hijos necesitan el fundamento, ver el fundamento de Dios en nuestros hogares, que es Dios, sus principios de Dios, el orden de Dios, la presencia de Dios. Pero necesitan ellos ver, hermanos míos, necesitan ellos ver esto ejecutado y puesto en lugar en nosotros los papás. Vuelvo a repetir. Es Dios primero en su vida. Si Dios no es primero en su vida, le garantizo que usted no ha hecho mucho para impactar la vida de sus hijos a que ellos crean con todo su corazón que no hay nada más importante que tener a Dios primero en sus vidas. Los padres de hoy quieren un sinnúmero de cosas para sus hijos. Quieren educación para sus hijos, quieren una buena posición social, quieren esto, quieren aquello, cuando todos nosotros deberíamos de querer que nuestros hijos lleguen a aquel lugar por la dirección nuestra en que ellos decidan, Dios va a ser primero en mi vida. Pero ¿cómo va a ser Dios primero en la vida de nuestros hijos si no lo ven en nosotros? ¿Sabe lo que toda esta nueva generación que ahora tienen hijos están haciendo? Están diciéndole a sus hijos que Dios no es importante. Yo no dije que ellos no creen en la existencia de Dios, pero se han creado un Dios a su gusto. Se han creado un Dios que ellos pueden manipular. Le están enseñando a sus hijos que Dios actúa acuerdo a los antojos de ellos y no al revés. Hermanos, Dios es Dios. Dios es Dios y no está sujeto a tu opinión o tu apruebo. Pero eso es lo que se está promoviendo. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente quiere a Dios en su vida, pero lo quiere al extento que no moleste ni mortifique sus deseos. Yo quiero a Dios en mi vida. Pastor, ¿por qué usted dice que no quiere a Dios? Yo no dije que no quieres a Dios. Tú quieres a Dios en tu vida, a tu conveniencia. Cuando te incomoda, cuando no te gusta, cuando quita tus agrados y tu placer, hasta allí Dios es Dios. No, hermanos míos. Si nuestros hijos van a tener la bendición de Dios sobre sus vidas, entonces, hermanos, ellos necesitan ver esto en nosotros, comenzando con la relación que hay entre nosotros, porque vuelvo a repetir, no tenemos nada de autoridad si no estamos mostrándoles el ejemplo. Me hacen una pregunta a todos los matrimonios aquí: ¿ustedes se hablan o se ladran? Ambiente tenso en la casa. Gritos, caras arrugadas, disfiguradas de coraje. Y luego abres la Biblia y le dices a tus hijos, no lo intenten. Y lo resienten. Lo resienten que no da más. Seamos un ejemplo, hermanos. Y vaya que en estos momentos, y todos tenemos estos momentos, ¿quién en estos últimos días se le ha subido la mostaza? Yo tengo la mano alzada, los demás son mentirosos. Te escuchaba a un hermano esta semana diciendo, el hombre íntegro tiene la decencia de saber y la hombría para saber cuándo falló y saber decir, perdóname, estoy mal. Y a propósito, eso deben de oír nuestros hijos una y otra vez, porque les hemos fallado. Déjeme decirle cuál es el tercer pilar que va a traer bendición a nuestros hijos, es enseñarles a ellos a honrar a su padre y a su madre. Crecen los hijos y cambia la relación, porque ya no son niños. Entonces cambia la relación que tenían con sus padres de cuando eran niños. Pero déjeme aclarar algo. No hay límite de edad al mandamiento honra a tu padre y a tu madre. Voy a repetirlo. No hay límite de edad al mandamiento honra a tu padre y a tu madre. Levíticos 29 dice, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. La impresión en Levítico de maldecir a sus padres está hablando de tener en poco a sus padres. En sí, hasta cierto punto, es burlarte de sus padres, menospreciar a sus padres. Y dice, todo hombre... Digo, tengo que hablar y atender a esto porque ahora el mocoso tiene 15 años y dice, tengo 15 años, ya no te tengo que hacer caso. Dios guarde, porque acuerdo a la ley del país, tienes 18 y tienes licencia a faltarle respeto a tu padre. Pues puede que en la ley tengas eso, pero en la palabra de Dios no. Porque no hay límite de edad al mandato, honra a tu padre y a tu madre. Dice, todo hombre que tenga en poco, que haga menos, que menosprecie. Proverbios 20:20 dice, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Hay instrucción en la Biblia? De hijos, para hijos grandes, sí, sí hay. Y es totalmente contrario a esta idea. Ya soy un adulto, ya no tienen que decirme nada. And let me say something else here. God have mercy on you if you're one of those friends that is telling your buddies, why do you let your parents tell you what to do? You're already big, and you're already an adult. And they say, you know what? You're a dummy. And not only are you doing wrong to those people that you call your friends, you're doing wrong to your mom and your dad. What does the Bible say to those that are 18 and over? ¿Qué es lo que la Biblia dice a aquellos que tienen 18 años y más allá? Proverbios 23:22. Oye a tu padre y a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. What does the Bible say? That's what the Bible says. Que no porque ya creciste y porque ellos ya están viejitos y andan con bastón, algunos, los veas menos. Escúchales, dice la palabra, es oye al padre que te engendró. No menosprecies a tu mamá porque ya envejeció. Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. Y eso es lo que ha producido esta mentalidad de que tengo 18 años, yo soy un adulto, you don't have to tell me anything anymore. Well, that might be what the law says, but not the law of God. Ha producido un montón de jóvenes que hoy en día se burlan de papá y mamá. El joven, el hijo adulto el día de hoy, su papá, su mamá, le dice algo, se ríen de ella, se ríen de él, lo calculan un tonto. Mientras la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Let me just tell every young person here, what goes around, comes around. Don't be crying one day when your daughter and your son disrespect you. Lo que el hombre siembra, eso segará. No te quejes algún día cuando tú eres papá y mamá y tus hijos te están faltando el respeto. Hermanos, estas cosas... A lo contrario, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios del hijo de edad? En ese salmo donde dice, herencia de Jehová son los hijos, porque tal y como Dios le dio los hijos a los padres, listen to me young people, Dios le dio a los hijos, le dio a los padres los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Dios dice, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Sabe lo que insinúa? Que contrario al desprecio, contrario a la falta de respeto, contrario a la desobediencia, los hijos de Dad no solamente deben de honrar y respetar a sus padres, sino cuidar de ellos. Estoy hablando Biblia. Si estos tres fundamentos injertamos en el corazón de nuestros hijos, Dios los va a bendecir. Dios los va a bendecir. Primer pilar, Dios es el fundamento. Segundo, que lo vean en práctica. Que lo vean en nosotros. Y tercero, que les enseñemos a honrar a papá y a mamá. La primera autoridad que Dios puso sobre nuestros hijos, escuche esto y con esto termino. La primera autoridad que Dios puso sobre nuestros hijos fue papá y mamá. No les estamos enseñando respeto a papá y mamá, ¿por qué nos asombramos que no hay respeto? Es asombroso. Veo lo que ustedes han estado viendo en las noticias. Me da coraje, me salen las lágrimas, me asombro, me pesa el corazón. Jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes. Golpeando a mayores de edad, no teniendo respeto de nada, todo bajo el asunto que siento coraje y quiero matar a alguien. Entre paréntesis, esa es la tontera bajo la cual muchos de los padres de la nueva era están viviendo, enseñando a sus hijos, ¿verdad? No corrigen a sus hijos. Ay, es que se siente mal. Ay, es que no durmió anoche. Ay, es que tiene hambre. Ay, es que en vez de enseñar a sus hijos y disciplinar a sus hijos, dando pretextos, que ahora se están oyendo y ahora las noticieros diciéndonos que tenemos que comprenderlos, es que están llenos de coraje, tienen derecho de matar. Una de estupideces. Pero el problema no es la prensa y no es un mundo decadente. Son padres que hemos fallado. Somos padres que hemos fallado. Hermanos, agarremos en serio la responsabilidad que Dios nos ha dado. Reconozcamos que sin Él no podemos. Buscándolo a Él, que Dios nos conceda ser un ejemplo y que ellos lo vean. Y entonces cuando les enseñemos a honrar a papá y a mamá y respetar autoridad, nuestra palabra va a cargar una medida de peso. Si no, pues no hay esperanza, hermanos. Porque el único en el cual hay esperanza es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando. Nadie mirando. Si usted está escuchando y usted no tiene a Dios en su vida, digo, usted cree en Dios y a lo mejor fue a la iglesia desde pequeño y sus padres lo llevaban, cualquiera que sea la iglesia. Pero Dios para usted es algo que a conveniencia tiene en su vida. Si usted se enfrentara a la eternidad, usted duda en qué condición se encontraría. Usted se encuentra con la eternidad y usted no sabe qué sería de su alma. Quiero decirle que ahí es donde todo comienza. La palabra de Dios dice que todos nacimos apartados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Y la Biblia dice que si morimos en esta condición, vamos a terminar separados de Dios para siempre. Por esto vino Jesucristo, para pagar todas las deudas de nuestro mal, para que si nosotros, en vez de estar confiando en una religión, una iglesia, o peor, en lo bueno que somos, confiamos en el pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pidiéndole a Él que nos perdone, que nos salve, prometió darnos vida eterna. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué tiene usted que hacer? Es decirle: Señor, soy un pecador. Esto es lo que está entre tú y yo. He pecado. Y si es lo que mi pecado merece, tanto en esta vida como en la vida venidera. Pero Salvador, Cristo, si tú moriste por mí en la cruz, para darme la esperanza del cielo, te pido que me salves, que perdones mis pecados, y hoy en adelante confío en ti y solo en ti para que me lleves al cielo. Entra en mi corazón y sé mi Salvador. Cámbiame, sálvame. Si usted le pide al Señor eso, Él lo hará. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta tarde que dijera: Pastor, yo creo en Dios, pero si yo me muero ahorita, yo no estoy seguro de ir al cielo? Pastor, yo quisiera tener esta seguridad. Ore por mí. A ver esa mano sincera. A verla. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? No se vaya hoy de aquí con dudas. Yo quisiera pensar que voy a estar en el cielo, Pastor, pero no sé, no tengo esta seguridad. Ore por mí. Yo quiero tenerla. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? No podemos hacer invitación como normalmente hacemos, pero ¿cuántos de nosotros, papás, diríamos: yo quiero ver a mi Padre Celestial como mi modelo? Y el Padre que Dios es para mí, es el Padre que yo quiero ser para mis hijos. Hoy estamos tomando decisiones. Le doy gracias a Dios por mis hijos. Sé que no puedo sin el Señor en mi vida, pero yo quiero que Él, de hoy en adelante, tome control. No puedo esperar que mis hijos tengan a Dios primero en sus vidas si Dios no es primero en mi vida. Dios me ha hablado a mí. ¿Cuántos padres dirían eso? A ver estas manos por todo este lugar, bien alto, bien alto. Todas estas manos las veo. Dios les bendiga. Yo alzo mi mano junto con mis hermanos y: Señor, perdónanos. Flaqueamos. Cuando no vamos a ti, Señor, comenzamos a ser lo que nosotros somos, no lo que tú quieres que seamos. Bendice a cada padre. Dale gracia, dale tu presencia y dale ánimo al saber que si tú vas guiando el barco, no importa lo que venga, todo va a estar bien. Señor, te pido que los hijos aprecien, te pido que esposas apoyen y aprecien también igual. Pero más que todo eso, te pido que nosotros tengamos a Jesús como nuestra cabeza, para que entonces el orden de Dios sea una realidad. Bendice, Señor, este día y todos los días para cada papá que está aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok, hermanos, pues gracias. Vamos a despedir. Y de nuevo quiero pedirles que estén al tanto de la obediencia a los hermanos sugieres que van a despedir por fila, ¿ok? Y hermano Efraín, ¿qué es eso que me estaba? Sí, ya los dimos, hermanos. ¿Ya acaba de despertar o? Ok, muy bien. Entonces vamos a despedir. Hermanos, Dios les bendiga, su pastor les ama, el pueblo de Dios dice... ¿Cuántos papás hoy los van a llevar a comer? ¿Cuántos les dieron desayuno? ¿Cuántos todavía falta? Okay.
Buenos días a todos, hermanos. Por favor, todos recibieron una notificación por el teléfono. Algunos no, pero la notificación se refería a una cajita que va a estar allá atrás. Si por favor la ve, y si usted no sabe de qué se trata, pues al verla va a saber. Y ahí está la caja para servirles, hermanos. Que pasen buen día.
Ok, hermanos, estamos despedidos. Hermanos, sugieren que comienzan a ayudar para que salgan los hermanos.